Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, hoy es el lunes 13 de julio de 2020, son las 9:02 de la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Ante la reactivación de tianguis, aumenta la movilidad ciudadana en Lagos de Moreno. Pese a que solo se permitió instalarse a alimentos e insumos básicos, la ciudadanía ha relajado las medidas de precaución. El DIF municipal de Lagos de Moreno trabajará con guardias. A partir de este lunes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia trabajará vía telefónica con la finalidad de evitar contagios en la comunidad. Esto debido a que los casos de COVID-19 aumentan en el municipio. Ayuntamiento de Lagos de Moreno anuncia fecha para rifa de automóvil y electrodomésticos. El concurso se hará de manera virtual el próximo lunes 31 de agosto y aún se puede participar. Esto al pagar las contribuciones municipales. Comienza la entrega del programa Recrea en San Juan de los Lagos. Padres de familia deberán acudir con las medidas de prevención a recoger el paquete correspondiente a cada uno de sus hijos. Primer negocio clausurado en San Juan de los Lagos por incumplir medidas de prevención. La dependencia de padrón y licencias del municipio aplicará sanción económica al dueño del negocio. El gobierno de San Diego de Alejandría comienza con la repartición de paquetes Recrea. Se prevé culminar con la entrega de más de 1,000 paquetes en por lo menos 15 días. Pese a la reactivación económica, se disparan quejas por violación a derechos laborales. No solo se han registrado despidos masivos injustificados, liquidaciones con montos fuera de la ley o acoso laboral para orillar a los empleados a renunciar, sino también disminuciones de salario o descansos obligatorios sin goce de sueldo. En información nacional, aislamiento dispara subsidio a la electricidad, aumenta 63% respecto a 2019. En 5 meses, el gobierno destinó 35 mil millones de pesos al apoyo, el cual beneficiará a más familias de altos ingresos, según especialistas. Coronavirus impacta a las universidades privadas. La matrícula se reducirá hasta en un 30%. Entre 10 y 15% de las instituciones privadas de educación superior prevén cerrar sus puertas, mientras que lo que no se descarta es que miles de estudiantes abandonen sus estudios. Realiza el INAH radiografía de ruta de Tren Maya en busca de nuevos sitios arqueológicos. Levantarán imágenes con la ayuda de rayos láser sobre la ruta que abarca Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con el fin de hacer una radiografía tridimensional del terreno y descubrir sitios o vestigios arqueológicos enterrados en la selva. En información internacional, sismo de magnitud de 5.2 grados sacude varios estados de Venezuela. Venezuela registró ayer 3 sismos, 2 de ellos en el estado de Falcón, con magnitudes de 3.6 y 3.3, sin que se reporten víctimas o daños. El conservador Andrzej Duda encabeza presidenciales en Polonia. Duda obtendrá el 51% de los votos por delante de Sarowski con 49%, según el tercer y último sondeo del Instituto Ipsos. Vacuna contra el coronavirus podrá estar lista a mediados de 2021. Imperial College de Londres. A finales de junio, la prestigiosa universidad empezó a probar su candidato a vacuna en el primer voluntario sano y hasta ahora lo ha incubado en unas 15 personas.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, a nivel nacional e internacional. Agradezco también al ingeniero Berta Veloz, quien se encarga de los controles operativos de esta emisora, ahí auxiliada por mis compañeros Aurora Quijas y Marco Gallardo. Agradezco también a David Barajas en la producción de este espacio. Es lunes de escuchar la opinión y el análisis del jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel Chávez Ogasón, con quien estaremos haciendo contacto más adelante. Por lo pronto, lo invito a que participe con nosotros, a que se mantenga en contacto y haga uso de nuestras vías de comunicación. El 4741-347609 es nuestra línea de WhatsApp donde podemos recibir sus comunicaciones. También podemos hacerlo a través de redes sociales, lo podemos atender a través y nos puede seguir a través de Twitter, ahí nos encuentra como arroba radio UDG Lagos, o nos puede seguir también en Facebook, ahí en Facebook también puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión. Y si lo hace a través de estas redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Y como ya lo veníamos anunciando desde la semana pasada y lo daba a conocer también el gobierno municipal, se reactivaría la actividad de los tianguis o de estos mercados móviles en las calles del municipio de Lagos de Moreno a partir de este mismo fin de semana. Y ante esta reactivación de tianguis, pues aumentó con ello la movilidad ciudadana en Lagos de Moreno, pese a que solo se permitía o se permitió instalarse a alimentos e insumos básicos. La ciudadanía también, lo vimos durante este fin de semana, ha relajado las medidas de precaución ante la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar detalles de esta información con Marco Gallardo, quien se dio una vuelta por ahí por los tianguis y los comercios de este municipio durante el fin de semana. Escuchemos.
Frente a la posibilidad de parar el estado en seco, los ciudadanos de Lagos de Moreno han decidido seguir saliendo a las calles, pese a que los casos de COVID-19 a lo largo del municipio y la región Altos Norte, que hasta el sábado pasado acumulaban 320 positivos, siguen creciendo. Fue a partir de este sábado 11 de julio que los tianguis de la ciudad volvieron a instalarse, manteniendo restricciones como el acato a las medidas de sanidad y la venta únicamente de alimentos preparados e insumos básicos. Dicha decisión fue avalada por el gobierno municipal el pasado viernes 10 de julio, posterior al anuncio realizado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. De acuerdo a los ciudadanos, la afluencia de personas sigue creciendo, mientras que el uso de cubrebocas y el respeto a la sana distancia se va perdiendo día con día.
Desgraciadamente sí ha habido más gente. Yo creo que ya se despreocuparon de que ya pasó, al contrario, sigue todavía mayor contagio, ¿verdad? Desde un mes ya tiene la gente que ha salido.
Ya últimamente pues ya hay más movimiento en las calles, por lo mismo que digo que ya pues mucha gente ya se vuelve a estar encerrada, o que ocupa de salir o para trabajar simplemente.
De igual forma, los salteños demuestran sus dudas a la reincorporación de los tianguis, dejando claro que si bien es necesario, el riesgo de contagio sigue siendo latente.
Pues yo diría que hasta que no se esté todo controlado, ya sería que ya pusieran otra vez los tianguis.
Yo que tal, no es tiempo, ¿verdad? O sea, como mucha gente, pues sí ocupa su trabajo y sabe salir adelante, pero digo, no es el momento todavía por la aglomeración de gente.
En tanto a qué opinan de parar en seco la reactivación de Jalisco como lo propuso el gobernador, los entrevistados discreparon, pues ven en esta medida un beneficio que a su vez afectaría a los bolsillos de los comerciantes.
No, pues la verdad no se me hace justo, ¿verdad? Porque mucha gente pues depende de su trabajo para sostener a sus familias.
Pues por una parte estaría bien, porque sería de menos contagios y pues saldríamos más pronto.
Por su parte, la administración municipal mantiene las restricciones al limitar la entrada al centro de la ciudad pasadas las 8 de la noche, así como la invitación a retirarse a través de altavoces por parte de seguridad pública, mientras que a tan solo unas cuadras, el corredor ubicado en el corazón de Lagos de Moreno sigue aglomerando a decenas de personas que diariamente visitan alguno de los dos mercados o bien las fruterías y las tiendas de ropa o calzado durante prácticamente todo el día. En Lagos de Moreno, señal informativa, Marco J. Gallardo.
Así el panorama durante este fin de semana con la reactivación de los tianguis y este periodo de reactivación económica gradual en la que entramos desde el mes pasado, según las indicaciones del gobierno estatal, pero también, pues con ello el llamado a la ciudadanía a atender estas nuevas indicaciones. También el día de ayer, ya lo estaremos escuchando un poco más adelante, el gobernador del estado envió un mensaje y como lo había anunciado desde el jueves por la tarde noche, que se emitió este decreto en el que se oficializa el uso del denominado botón de emergencia ante la pandemia para hacer un paro total nuevamente de las actividades y un regreso al aislamiento total de los ciudadanos. Pues había un par de indicadores importantes que tenían que ver con la capacidad hospitalaria o la atención hospitalaria que fuera necesaria en cuanto a las camas a nivel estatal. Se hablaba de un 50%. Si este porcentaje se alcanzaba, habría la necesidad de usar este botón de emergencia, o bien la cantidad de contagios por semana. Si se acumulaban los 400 contagios por la presencia, la fecha en la que hayan iniciado los síntomas, pues ese sería el otro indicador por el cual habría necesidad de presionar este botón de emergencia. Durante este fin de semana, que nos mencionaba el gobernador, era clave para poder determinar si se hacía a partir de hoy, lunes, uso de este botón de emergencia o no. Afortunadamente no se llegó a esos extremos, la ocupación del 50% de las camas disponibles para atención médica por COVID-19, o bien la acumulación de casos, de estos 400 casos, también no se dio el caso y no ha sido necesario presionar este botón de emergencia o el aplicar estas medidas que implican la activación de este botón de emergencia, que sería pues un retroceso, por supuesto, para el avance que puede llevar el estado. Lo cierto es que los casos están aumentando, siguen en aumento. Estamos en un proceso de acumulación de casos, cierto, se ha ralentizado un poco, tanto a nivel nacional como en el estado. Pero pues no hay que confiarnos y mucho menos relajar las medidas de prevención. Si usted no tiene a qué salir a la calle, si no es por trabajo o para la adquisición de insumos básicos, pues no lo haga. Prefiera mantenerse en casa, resguárdese junto con su familia. Si nos cuidamos nosotros, también cuidamos a otros. Y si tiene que salir, hágalo con las debidas medidas de prevención. Recuerde que es obligatorio el uso del cubrebocas en los espacios públicos. Según lo anunciado por el gobierno del estado, de no ser así, el ciudadano que no porte el cubrebocas en los espacios públicos se hará acreedor a una sanción administrativa. Ya le estaremos contando detalles de cómo es que esté aplicando esta medida en el municipio de Lagos de Moreno. Por lo pronto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos, y regresamos. Hay más información de carácter local, regional y estatal. Usted no se vaya, volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Anuncia el sistema DIF municipal de Lagos de Moreno que trabajará por guardias. A partir de hoy lunes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia trabajará vía telefónica con la finalidad de evitar contagios en la comunidad. Esto debido a que los casos por COVID-19 aumentan en el estado. Los detalles los tiene Aurora Quijas.
Debido a la pandemia por COVID-19, el sistema DIF municipal de Lagos de Moreno retoma medidas de cuidado con la finalidad de evitar contagios en la comunidad. Ante esta situación comenzarán a trabajar a partir de este lunes por medio de guardias y piden a la comunidad que necesite realizar algún trámite a que lo haga vía telefónica, informa Rebeca Martín, directora de DIF municipal.
Respetando el protocolo de seguridad de salud, pues nos están pidiendo que reforcemos todas las medidas de precaución para evitar el contagio del COVID, así que vamos a volver a empezar a partir del 13 de julio, otra vez vamos a estar haciendo guardias.
La directora del DIF señala que los servicios están disponibles como la Delegación de Niñas, Niños y Adolescentes, Psicología, Unidad de Atención de Violencia Familiar y los comedores comunitarios. Las personas que necesiten algún servicio deberán llamar al número telefónico del DIF Cuesta Blanca 4747465909 o al 4747411013 en el DIF Casadía.
Cuesta Blanca, haciendo guardias, igual en CPI, en Trabajo Social, en Delegación y en las oficinas. En los comedores se va a seguir haciendo como hasta ahorita. Se prepara la comida, las personas que pueden y tienen edad, que pueden ir a recoger su alimento, van y lo recogen. Las personas enfermas o adultas se les va a seguir llevando a su domicilio.
Las medidas de prevención que implementan en cada uno de los centros para los usuarios que asisten a realizar algún trámite o tienen alguna cita son las siguientes, declara Rebeca Martín.
Igual, al ingresar se toma la temperatura, se pone gel y no se entra sin cubrebocas y nomás una persona va a entrar dependiendo a lo que vayan, pero es una persona la que va a poder ingresar nada más por guardia que hasta por familia y pues ni modo a acatar a lo que dice el gobernador y el presidente municipal de ponernos las pilas porque si no esto se nos va a salir de control.
Por último agregó que el horario de atención será de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Para quienes usan cotidianamente los servicios del DIF municipal, pues hay que estar al pendiente de las vías de comunicación, de los números de teléfono del DIF. Para aquellas personas que necesitan la atención. No quiere decir que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia vaya a dejar de trabajar o de atender lo que comúnmente hace. El asunto es que lo estarán haciendo de manera remota a través de sus líneas telefónicas, pero todos los servicios se seguirán prestando, todas las atenciones se seguirán prestando, aquellas que desde el DIF se manejan. Así es de que hay que, quien esté o necesite de la atención en el DIF municipal, puede comunicarse directamente con ellos para continuar con sus asistencias. Continuamos. El Ayuntamiento de Lagos de Moreno anuncia la fecha para la rifa del automóvil y los electrodomésticos. Este concurso se realizará de manera virtual el próximo lunes 31 de agosto y aún se puede participar. Recuerde que la vía de participación o para lo que se había establecido esta rifa del automóvil era para retribuir a los contribuyentes puntuales, sobre todo aquellos que pagaron durante los primeros meses del año, pero por lo que anuncia el gobierno municipal, aún se puede participar. Si usted no ha cumplido con sus obligaciones de el pago del predial, fluvial o de los servicios de agua potable, pues debe acercarse a la tesorería municipal para cumplir con estos pagos, y a la vez que usted cumple con esta obligación ciudadana, pues también estará teniendo la oportunidad de participar por esta rifa del automóvil y los electrodomésticos. Los detalles los tiene mi compañero Marco Gallardo.
A través de un comunicado enviado el pasado viernes 10 de julio, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno informó que la rifa del automóvil Fiat Mobi 2020, así como de otros enseres domésticos, se realizará el lunes 31 de agosto.
El presidente ya acordó con el encargado de la Hacienda Municipal que la rifa se realice el día 31 de agosto, que es un lunes. Todavía no hay horario, pero seguramente será aquí en el patio de la Presidencia. La rifa se iba a hacer inicialmente para el aniversario de la Fundación de Lagos, y por temas de la contingencia no se realizó.
Anunció la jefa de gabinete, Lourdes Guario Padilla. Tal como lo explicó la mandataria municipal, dicho concurso fue parte de una campaña para incentivar el pago de los contribuyentes a fin de recabar mayores ingresos. En un primer momento, la rifa se realizaría el martes 31 de marzo, como parte de las celebraciones del aniversario de la fundación de la urbe alteña. Sin embargo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, todas las festividades quedaron canceladas. De acuerdo con Guario Padilla, aunque el concurso fue suspendido temporalmente, las oficinas de Hacienda Municipal no dejaron de repartir boletos, con lo cual se ha logrado entregar cerca de los 38,000 boletos que la dependencia mandó a imprimir. En tanto así todavía se puede participar, la jefa de gabinete respondió.
Todavía las personas que no han pagado su impuesto predial o del pago del agua pueden participar aún en la rifa. Todavía quienes hagan sus pagos el día 28 pueden depositar sus boletos en la urna.
Lourdes Guario detalló que al día de hoy, la dependencia cuenta con 800 boletos, los cuales serán repartidos hasta el 28 de agosto, o bien hasta que estos se agoten. Sobre cómo se realizará la rifa, la jefa de gabinete mencionó.
Se hará transmisión en vivo para que todas aquellas personas que hicieron su pago puntualmente, pues puedan estar siguiendo la transmisión, y bueno, ojalá ver si resultan afortunadas, ¿verdad?
Guario Padilla recordó que será en próximas semanas que el ayuntamiento dará a conocer la hora de transmisión. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco, J. Gallardo.
Aún está tiempo de poder participar al cumplir con el pago de contribuciones para poder participar en esta rifa que se realizará a partir del próximo 30 de agosto. Continuamos con más.
Señal San Juan de los Lagos.
En el municipio de San Juan de los Lagos comienza la entrega del programa Recrea. Padres de familia deberán acudir con las medidas de prevención a recoger el paquete correspondiente a sus hijos. Los detalles con Aurora Quijas.
Comienza la entrega de paquetes escolares en el municipio de San Juan de los Lagos en el programa Recrea. Serán 9,355 niños los beneficiados con uniformes, zapatos, mochilas y útiles escolares. La maestra Elia González Montoya señala que los padres de familia deberán llevar como requisito dos copias del INE del padre, madre o tutor para que puedan recibir el paquete en los siguientes horarios.
Mire, se entregarán 9,355 paquetes en esta primera etapa, a los niños de preescolar, y luego continuaremos con primaria y secundaria. Dos copias del IFE del padre o tutor que fue registrado en el padrón inicial. Pues tenemos horario corrido de 9 a 6 de la tarde en la bodega Recrea, que está sobre el libramiento San Juan Lagos de Moreno, frente a la gasolinera.
Los protocolos que implementan durante la entrega de los paquetes son los siguientes, comenta Elia González Montoya.
Aquí primeramente, a la hora de la entrada se les toma la temperatura, luego hay gel antibacterial. Ahora sí que es si no traen es el cubrebocas, no los dejamos ingresar. Bueno, hubo padres de familia que no asistieron y hubo padres de familia que no traían el cubrebocas, pero fueron y regresaron con él y no se les negó la entrega.
La segunda etapa del programa Recrea será para los alumnos de primer ingreso. Durante el mes de septiembre y principios de octubre, los padres de familia deberán proporcionar los siguientes requisitos, explica la directora de Educación Municipal.
ese proceso, los directores de cada institución educativa piden a los padres de familia los datos generales de cada niño, nombre completo, la CUR, domicilio, tallas del niño o de la niña, y con eso el director registra a todos los niños de nuevo ingreso.
La entrega de paquetes escolares comenzó a partir del 10 de julio para nivel preescolar, del 15 al 17 de julio para escuelas primarias y el lunes 20 de julio serán para secundarias. Por último, exhortó a los padres de familia a que acudan por los uniformes y útiles escolares de sus hijos siguiendo las medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Elia González invitó a los padres de familia a que se consulte la página de Facebook de la Alcaldía San Juan de los Lagos para que revisen el día y la hora que deberán acudir por el paquete escolar. Hay que recordar primero consultar qué día le corresponde pasar por el paquete escolar. Lo puede hacer en la página de Facebook del municipio de San Juan de los Lagos. La página es tal cual, así, Alcaldía San Juan de los Lagos.
Señal San Diego de Alejandría.
Le voy a platicar de San Diego de Alejandría después de esta pausa. Ya son las 9:30 y es momento de hacer corte de estación de la media. Vamos a la pausa y regresamos. Le platico después de esta pausa. Tenemos más información de San Juan de los Lagos y algo más de San Diego de Alejandría. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
También ahí en San Juan de los Lagos se clausuró el primer negocio por incumplir medidas de prevención. La dependencia de padrón y licencias del municipio aplicará sanción económica al dueño de este establecimiento. Los detalles los tiene Aurora Quijas.
Durante el fin de semana fue clausurado un negocio de comida en el municipio de San Juan de los Lagos por incumplir las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Seguridad Pública hizo llegar un reporte a la Dirección de Padrón y Licencias, quienes acudieron la noche del sábado al lugar, informó Fátima Gutiérrez Martínez, directora del Área de Padrón y Licencias de San Juan de los Lagos.
El reporte fue por vía de Seguridad Pública, en la cual nos reportaban que había afluencia de gente, todos ellos sin medidas de prevención, ahorita por la contingencia. Acudimos al lugar y pues sí nos topamos con la sorpresa que desafortunadamente la gente que estaba ahí no estaba cumpliendo las medidas de higiene. En realidad ese establecimiento funciona como restaurante. Pues había algunas personas y no tenían las medidas de higiene. Por ejemplo, como lo decía el gobernador, lo que marcaba para todo el estado que fuera obligatorio era el uso de cubrebocas. No tenían nada de eso.
Fátima Gutiérrez señaló que será sancionado el dueño del establecimiento y el negocio permanecerá clausurado.
Mira, por lo pronto vamos a tener la clausura por el momento del lugar. No se puede aperturar y estaremos viendo con el dueño del negocio para, pues por el momento, hablar con él que no podemos abrir.
Personal de Padrón y Licencias de San Juan de los Lagos realiza diariamente supervisiones en los negocios para verificar que cumplan con las medidas de higiene, como el tapete sanitizante al entrar al establecimiento, el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia, explicó Fátima Gutiérrez.
Las supervisiones se realizan diariamente, prácticamente a todos los negocios. Mira, como aquí lo típico son negocios de blancos, de dulces típicos, hoteles, restaurantes. Nos damos a la tarea de, de supervisarlos diariamente, pues no pueden ser, tratamos de que sean los mismos, recorrer todas las calles a diario y supervisar que todos cumplan con las medidas de higiene.
Por último, exhortó a la comunidad a que llamen y reporten a los siguientes números telefónicos si llegaran a presenciar algún negocio que incumpla con las medidas de prevención estipuladas ante la emergencia sanitaria.
Estamos nosotros de lunes a viernes en mi oficina, de 9 a 3 de la tarde. Los teléfonos es el 395-785-0001, extensión 224. Ahí estamos de lunes a viernes, de 9 a 3. Y de igual manera, estamos las 24 horas con el apoyo de la Policía Municipal, que son quienes también nos están apoyando en esta labor.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal San Diego de Alejandría.
El gobierno de San Diego de Alejandría comienza con la repartición de paquetes Recrea. Se prevé culminar con la entrega de más de 1,000 paquetes en por lo menos 15 días. Los detalles con Marco Gallardo.
El pasado 7 de julio, el Ayuntamiento de San Diego de Alejandría arrancó con las primeras entregas del programa estatal Recrea, labor operativa que prevé durar por lo menos 15 días. De acuerdo con la directora de comunicación Aide Hernández, para esta primera etapa la administración municipal erogó más de 700,000 pesos, cantidad que fue doblada por el gobierno del estado.
De mochilas útiles y todo eso, 393,750 y 327,334,60 para uniformes. Total, el municipio aportó 721,084 pesos.
Detalló la directora sobre los montos destinados al programa. De igual forma, Aide Hernández destacó que dentro del acuerdo se logró dejar en el municipio todo el gasto orientado para la elaboración de los uniformes, ya que estos estuvieron a cargo de empresas ubicadas en San Diego de Alejandría.
Se negoció para la elaboración de los uniformes y que se llevara en nuestro municipio. La mano de obra y todo el gasto de uniforme fue llevado a cabo por el municipio. Y en conjunto con el gobierno del estado fueron los útiles, las mochilas y los zapatos.
¿Sobre cuántos alumnos serán beneficiados con el programa Recrea 2020? Respondió.
Bueno, van a ser beneficiados en total 1,196 estudiantes, de los cuales 257 son de secundaria, 830 de primaria y 109 de kinder.
Para finalizar, la directora recordó que todas las entregas estarán calendarizadas a fin de cuidar la salud de los padres de familia, realizándose en las inmediaciones de la Casa de la Cultura.
La Casa de Cultura también, con las medidas de tapabocas y todo eso, y como es un lugar más controlado y grande, por eso se decidió entregar en ese lugar. Todos van a ser allí.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y esta será una medida que se esté aplicando en todo el estado, de acuerdo a las instrucciones dadas por el gobierno encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, que tendrá pues tendrán la tarea los municipios de vigilar muy de cerca, sobre todo los establecimientos de venta de comida que funcionan o que tienen licencia como restaurantes, pues que se manejen de esa manera, que se permita la venta de bebidas alcohólicas siempre y cuando se consuman alimentos más allá de las típicas alitas o de las botanas o aquello que acompañe la bebida alcohólica. Tendrá que ser al revés, las bebidas alcohólicas para acompañar los platillos preparados propiamente como en un restaurante y no solamente como botana o como bar, para ser más precisos, que son los que no tienen todavía la posibilidad de funcionar. Quienes lo hagan se harán acreedores a clausuras y sanciones como estas. ¿Y cómo estuvo el fin de semana en cuestión de números, en la cuestión estadística por COVID-19 en nuestro municipio y en la región? Aurora Quijas nos tiene los detalles. Aurora, muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Sí, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado, en la región Altos Norte de Jalisco, se registraron el viernes 2 fallecimientos para el municipio de Lagos de Moreno. El primero en una mujer entre los 60 a 64 años, quien estaba hospitalizada en el Hospital Regional de Lagos de Moreno y tenía enfermedades crónicas degenerativas. El segundo deceso fue en un hombre de 65 a 69 años, quien se encontraba hospitalizado en el IMSS del Hospital General Zona 7, tenía enfermedades crónicas degenerativas. El sábado se registraron otros dos fallecimientos más, el primero en una mujer oriunda de Encarnación de Díaz, entre los 80 y 84 años, quien estaba hospitalizada en el IMSS, en el Hospital General 7, tenía también igualmente enfermedades crónicas degenerativas. El segundo fallecimiento fue en un hombre oriundo de aquí de Lagos de Moreno, de 75 a 79 años, quien padecía enfermedades crónicas degenerativas. De estos cuatro decesos que se registraron en la región durante este fin de semana, se tiene un total de 18 fallecimientos por COVID, 2 en Encarnación de Díaz, 7 en San Juan de los Lagos y 9 en Lagos de Moreno. Recordar que de estos 9, Gaby, fallecimientos, uno ocurrió en el vecino estado de Aguascalientes en el mes de abril.
Que fue el primero que se reportara de un ciudadano del municipio, que no ocurrió aquí en el municipio, sin embargo, sí era vecino de este municipio.
Sí, y la Secretaría de Salud, este fallecimiento no lo cuenta porque lo contó Aguascalientes como un caso foráneo, efectivamente. Durante el fin de semana aumentaron los casos por COVID en la región Altos Norte. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Jalisco, el viernes se registraron 3 casos más, de los cuales 2 son aquí en Lagos de Moreno y 1 en Encarnación de Díaz. El sábado se registraron 8 casos más, 5 en Lagos de Moreno, 1 en San Juan de los Lagos y 1 en Encarnación de Díaz y 1 en Ojuelos. Durante el domingo no se registró ningún caso nuevo por COVID-19, pero durante estos días se sumaron 11 en total, 11 casos positivos por COVID-19. Casos sumados en total son 320 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de la Región Altos Norte de Jalisco. De estos 320 casos, 153 corresponden a San Juan de los Lagos, 124 a Lagos de Moreno, 23 en Encarnación de Díaz, 10 en Teocaltiche, 7 en Ojuelos y 3 en Unión de San Antonio. La Secretaría de Salud Jalisco registró durante estos 3 días para el estado 1,456 nuevos casos confirmados por COVID-19. Con esto se llega a un total de 18,968 casos confirmados en Jalisco hasta el 12 de julio, hasta el día de ayer domingo. Lamentablemente se sumaron durante estos 3 días 68 muertes más por coronavirus, dando un total ya de 1,019 decesos por COVID en Jalisco. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, México sumó durante estos últimos 3 días un total de 17,467 casos durante estos 3 días. Con estos casos en el país se tiene un total de 299,750 casos confirmados por coronavirus. Lamentablemente se sumaron durante el fin de semana 1,480 muertes por coronavirus. Se acumula ya un total de 35,006 decesos por COVID-19. Los casos confirmados aumentan en la región, en el estado y en el país. Gaby, lo estamos escuchando. Las cifras aumentan cada día. Por eso hay que seguir las recomendaciones de la Mesa de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara, que nos ha indicado como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle. Esto también el gobernador no lo ha mencionado, que ya es obligatorio salir con el cubrebocas a la calle. El uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos, eso es muy, muy importante.
Muy importante.
Y sobre todo, quedarse en casa. Si no tenemos nada que salir, hacer algo esencial a la calle, quedarnos mejor en casa, resguardarnos por nuestro bien.
Sí, el cuidarnos, nosotros cuidamos a otros y eso va a seguir siendo muy importante. También mencionar, Aurora, lo que señaló el día de ayer por la tarde-noche en sus redes sociales el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, cuando mencionaba y hablaba sobre este nuevo criterio o estos nuevos criterios para la activación del denominado botón de emergencia, que será otro de los datos que se estén publicando continuamente, que tiene que ver con la hospitalización, los casos de hospitalización y los casos de contagio. Dice en su Twitter el gobernador: estos son los nuevos indicadores Jalisco COVID-19, vamos bien, pero si el primero llega al 50% o el segundo a los 400 casos por cada millón de habitantes, se activará el botón de emergencia y eso significaría en gran parte significaría parar en gran parte las actividades durante 14 días, es decir, regresar a algo incluso más drástico de lo que teníamos con el aislamiento total de hace algunas semanas. Por lo pronto, estos indicadores son ocupación hospitalaria, que al momento el estado reporta ocupadas 619 camas de las 2,738 que tiene. Esto representa un 27.4%, que no se han alcanzado este 50%, pero estamos prácticamente a la mitad de ese 50% como indicador para activar el botón de emergencia. El otro es la incidencia semanal, los 400 contagios por semana. Al momento se han reportado 229.7 casos por semana de coronavirus. Si alcanzamos los 400 en una semana, se estaría activando este botón de emergencia. No estamos lejos, de acuerdo a la aceleración o la acumulación de casos que se vienen dando semana con semana y día con día en los diferentes municipios de Jalisco. Por eso es que insistimos en, si no tiene que salir, no lo haga.
Y lo estamos viendo, Gaby. En dos semanas, Lagos de Moreno aumentó sus cifras. Estábamos a 46 hace 15 días y ahorita estamos a 124 casos.
Casi 130 casos, estamos ya rondando los 130 casos. Está prácticamente triplicando la cifra en 15 días para el municipio de Lagos de Moreno. Por eso insistimos en quédese en casa. Por lo pronto, muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 22 pesos con 62 centavos a la compra y en 22 pesos con 39 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 21 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 23 pesos con 10 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El pronóstico del clima para este inicio de semana en Lagos de Moreno se espera para hoy 14 grados centígrados de temperatura mínima y 17 grados de temperatura, perdón, y 30 grados de temperatura máxima con 34% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 14 y los 30 grados centígrados. La velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora, soplando en dirección noreste. Con esto nos vamos a la pausa, la última de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos para escuchar el comentario de el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG. Con eso volvemos, usted no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar, como cada lunes, al jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y del diario estatal El Occidental, el periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón, con su comentario. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, Gaby. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes este lunes. Y bueno, prácticamente retomando el tema que hace unos minutos mencionaban, este diagnóstico muy interesante sobre el comportamiento precisamente del virus COVID-19 en Jalisco y en concreto en Lagos de Moreno. Pues así, de una semana a otra, la verdad es que las cifras pueden cambiar. Así como ustedes lo han vivido, que en las últimas dos semanas se han triplicado los asuntos o los casos, bueno, eso nos puede suceder no solo en Lagos de Moreno, sino en Jalisco y en todo México. De ahí, pues, la importancia de que las autoridades se coordinen y no sigan mandando esos mensajes equivocados o a veces con cierta intención política más que científica, y que solo lo que pasa o lo que hacen es confundir a la gente. Y esto se lo refiero porque justo hace una semana anunciábamos que venían todavía tiempos más difíciles y adelantamos una discusión que finalmente sucedió. Hoy los políticos y algunos especialistas convertidos a políticos sostienen una discusión clara, abierta, que trasciende a nivel internacional y vaticina un enorme fracaso definitivamente en el manejo de la pandemia de COVID-19 a nivel México. Con más de 35,000 muertos en todo nuestro país, más de 1,000 en Jalisco, nos encontramos en el cuarto lugar a nivel mundial. Y aquí vendrán una serie de discusiones. Podremos decir que, por ejemplo, no se pueden comparar esas cifras. México tiene una mayor población a naciones como Italia, a naciones como España, ya lo habíamos mencionado, a naciones como China. Pero, que ahí habría una diferencia porque efectivamente ellos tienen una mayor población. Pero el caso es que nos encontramos con que los pronósticos han fallado, no fueron 8,000 ni 15,000, sino a la fecha suman 35,000 decesos y estamos contando. Y esto no es cuestión de amarillismo, la preocupación radica en que de pronto esto se puede descontrolar todavía más, los 35,000 pueden convertirse en una cifra de hasta 3 dígitos, lo cual sería preocupante, y la consecuencia social se convierte en una tragedia humana. Familias sin padre o sin madre, desintegradas, además de una población enferma, donde entra la balanza de qué queremos, alguien sano o alguien con unos pesos en la bolsa. ¿Por qué? Porque digo esto, bueno, recordemos que hasta ahora el factor económico ha sido el preponderante en las decisiones del gobierno federal. Tampoco es cuestión de manipulación. La pandemia COVID-19, lejos de la lectura que da el gobierno federal, está vigente, no pasó. Y no se trata de atacar al gobierno federal, al mismo Andrés Manuel López Obrador o al subsecretario doctor Hugo López-Gatell, que después de 4 meses, este fin de semana, por cierto, también recomendó el uso de cubrebocas. Todavía la mañana de este lunes, el presidente de México hacía un llamado a la gente a que salga a la calle. Su principal argumento, insisto, el factor económico, y por supuesto considerando a los más afectados en esto, aquellos que forman parte del sector de comercio informal, el autoempleo y los pequeños negocios familiares a los cuales nunca les llegó el apoyo. Esto no es de medios de comunicación ni de conservadurismo. La Organización Mundial de la Salud ya nos advirtió apenas hace unos días sobre la decisión de algunos países como México y otros en América Latina de reabrir sus economías pese a mantener cifras diarias altas de contagios de COVID-19 y reiteró que ello puede tener muy negativas consecuencias para su salud pública. Le hace así: no hemos llegado a la punta de la pandemia, eso es falso. Va todavía creciendo día con día, a un promedio aproximado de 500 muertes por día y 6,000 contagios diarios. De ahí, pues, que no se puede hablar de que ya habíamos salido y que hay rebrotes. No, la pandemia continúa y va hacia arriba. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS, dijo que la reapertura ciegas, sin tener en cuenta los datos, podría llevar a situaciones que nadie quiere. Y efectivamente, eso no queremos para México. Lo que queremos es que los gobernantes hablen con claridad y con la realidad. Como se dijo este fin de semana, Jalisco, por ejemplo, ha puesto cifras y metas, donde podría dar incluso un paso atrás. Hay que mencionarlo e insistir en esa parte. No estábamos todavía reaperturando. Estábamos en una fase cero, en la cual puede darse todavía un escenario más complicado. Así, entonces, a ese ritmo, por más médicos y hospitales que se tengan, estos pueden llegar a saturarse antes de que, como lo ha explicado el mismo López Obrador, se apacigüe la pandemia. Por cierto, muy interesante será saber qué opina al respecto de Jalisco, no solo en materia de salud, sino de seguridad. Él estará el próximo jueves aquí en nuestra entidad. Seguramente se verá las cagas con Enrique Alfaro. Esto será el próximo jueves 16, primero en una reunión de seguridad a las 6 de la mañana, después la clásica rueda de prensa, la mañanera desde la base militar en la Mojonera, en Zapopan, y por último estará a las 10:30 de la mañana inaugurando lo que es la base de la Guardia Nacional en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Es nuestra colaboración este viernes. Gaby.
Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente lunes.
Hasta pronto. Buenos días.
Ahí el comentario de Víctor Manuel Chávez Ogasón, el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y de la Red Radio Universidad también. Nosotros continuamos con más información.
Señal estatal.
Y es que en Jalisco y prácticamente en todo el país se está generando un fenómeno al que se le denomina sindemia. Esto quiere decir cuando coinciden diferentes enfermedades o diferentes padecimientos o pandemias en este caso, que se complican al mismo tiempo que se juntan durante un periodo de tiempo y afectan a la población. En el caso de Jalisco, la presencia del COVID-19, la presencia del dengue y de la influenza. Vamos a escuchar detalles de esta información.
En Jalisco hay una alerta por sindemia, influenza, dengue y COVID-19, colocándolo en el primer lugar por los dos primeros problemas de salud pública y en los primeros lugares por el nuevo coronavirus. Tras pasar los 1,000 decesos por COVID-19, se encienden los focos de alerta, al haber también un aumento de pacientes muy graves y graves ocupando camas hospitalarias y con ventiladores en instituciones privadas y públicas. De enero a junio, Jalisco se colocó en los primeros lugares en influenza y dengue. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Federal, cerró en el primer lugar por influenza al confirmarse 352 casos y 38 defunciones. En el periodo de influenza 2019-2020, los meses de mayor contagio fueron febrero y marzo. Actualmente se transita la temporada de influenza interestacional sin presentarse casos de influenza. Sin embargo, hay 6,682 casos de enfermedad de transmisión de influenza y por infecciones respiratorias agudas. Para esta enfermedad hay un tratamiento y vacuna. Con relación a dengue, llegó el mapa epidémico a la zona de alarma con 968 casos y una defunción, y hay 4 más en estudio para confirmar o descartar. Con estos datos, el territorio jalisciense ocupa el primer lugar en el país. Recordar que en el 2019 cerró con 11,927 casos y 108 defunciones. Para esta enfermedad no hay tratamiento ni vacuna. Mientras que, por la pandemia coronavirus, en el periodo transcurrido de marzo a la fecha, la entidad ya rebasa las 1,000 defunciones y se contabilizan más de 19,000 contagios. Para este padecimiento no hay tratamiento ni vacuna. Para cada una de esas enfermedades, influenza, dengue y COVID-19, el mejor antídoto es la higiene personal y del domicilio, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Señal Internacional.
La ONU aprueba la apertura de un único cruce para llevar ayuda humanitaria al norte de Siria. La Organización Nacional de las Naciones Unidas aprueba la entrada de ayuda humanitaria en Siria tras duras negociaciones y fuera de plazo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prolongó el mecanismo que permite la entrega de ayuda a través de la frontera norte.
La ONU aprueba la entrada de ayuda humanitaria en Siria. Tras duras negociaciones y fuera de plazo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prolongó el sábado el mecanismo que permite la entrega de ayuda a través de la frontera norte. Hasta 4 propuestas previas fueron rechazadas por el veto de Rusia y China, que insisten en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Siria. Todos actuamos según las instrucciones, dice el embajador de Alemania ante la ONU. Pero cuando informen al embajador chino Jun y al ruso Dmitry, díganles que el embajador alemán preguntó cómo las personas que dieron las instrucciones de cortar la ayuda a 500,000 niños pueden seguir mirándose al espejo. 12 de los 15 miembros del órgano votaron a favor de mantener abierto un año más el cruce de Bab al-Hawa, mientras que Rusia, China y la República Dominicana se abstuvieron. Señor presidente, quiero asegurarle que Rusia está siempre a favor de las entregas humanitarias a Siria con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial del país y con la coordinación de su gobierno legal. Esta cuestión no debe politizarse. Por lo tanto, lo que tenemos hoy, nuestro debate de hoy, no se refiere a las entregas humanitarias a Siria. Todos apoyamos esto. Nuestro debate es sobre política y quiero dejarlo absolutamente claro. 11 millones de personas dependen del mecanismo de ayuda internacional a través de los cruces fronterizos, la mayoría de los cuales permanecen cerrados.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que nos siga mañana en punto de las 9 de la mañana en el 104.7 de FM con más información. Berta Veloz en los controles operativos, a Aurora Quijas y Marco Gallardo apoyándola ahí en los botones y en la generación de contenidos de este espacio. David Barajas en la producción. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que nos haya acompañado. Lo invito, por favor, a que se quede con nosotros y que se quede en casa. Si no tiene nada indispensable que hacer fuera de casa, por favor, manténgase a resguardo. Si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás, y si tiene que hacerlo, por favor, extreme precauciones al salir a la calle. Que sea un buen lunes. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.